www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo.
En medio de un ambiente más militar que hospitalario, continúan las detenciones para quienes intentan obtener información sobre el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Opositores entregan recurso de habeas corpus a favor de exfiscal y activista Yelis Torres, acusada de atentado por su agresor, el vocero oficialista Humberto López. Las damas de blanco exigen al régimen cubano la liberación de la presa política Aymara Nieto Muñoz, quien cumplió 3 años tras las rejas. El MINSAP registra 13 nuevas muertes y 1.207 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Estados Unidos apoya propuesta de Juan Guaidó y de opositores para buscar restaurar pacíficamente la democracia en Venezuela. Washington encabeza grupo que busca frenar los ataques entre Israel y Palestina, que deja decenas de muertos y cientos de heridos. Y el Papa Francisco celebra cara a cara su primera audiencia general con público en 6 meses.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida, amigos, a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en este miércoles 12 de mayo. Todo el equipo está preparado, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 6:02, 25 grados en La Habana, poca nubosidad, vientos a 29 kilómetros. Continúan las detenciones contra quienes intentan obtener cualquier información sobre el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Y Ibel Pacheco tiene el reporte.
El activista Mario Alberto Hernández Leiva fue arrestado este martes en el Hospital Calixto García en La Habana, justamente en el momento en que intentaba llegar hasta donde le habían informado que se encontraba el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Así lo dijo a Radio Martí.
La señora de información me dijo, mire, ¿usted quiere saber Otero? Bueno, coja por ir para allá y vaya hasta el último pabellón. Se encuentra Otero. Cuando empezaron a mirar, me cayeron arriba, la ciudad de Estado, y entonces me montaron una patrulla, de la patrulla me posaron. Yo no sé cómo llegué, allí información. Porque yo cuando estaba llegando a Calixto García, vi 3 patrullas fuera de Calixto. Calixto García está tomado por la policía política.
Hernández Leiva, quien fue arrestado por varias horas y multado con 150 pesos cubanos por violar el dispositivo policial, nos asegura que no pagará una multa que no es legítima.
150 pesos por violar el dispositivo, yo no he violado el dispositivo. La señora, la que está en información, me dice que iba a pasar, me quedaron arriba y me detuvieron. Que no pago multa, no son legítimas.
Días atrás, una nota informativa del Hospital Calixto García aseguraba que el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara presentaba parámetros clínicos y bioquímicos normales. Acerca de esta información, Radio Martí conversó con el doctor holguinero Alexander Raúl Pupo Casas.
De hecho, tiene todos los criterios para que un paciente esté de alta en su casa. ¿Qué pueden estar haciendo con Luis Manuel Otero Alcántara? Allá adentro, bueno, eso solamente lo sabe la seguridad del Estado y el médico que lo está atendiendo.
Al respecto, la también artista Anameli Ramos escribía este miércoles en Facebook. Luis Manuel sigue preso en el Hospital Calixto García. Según el parte médico publicado y los videos que han sido filtrados por la misma seguridad del Estado, se encuentra perfectamente, pero lo cierto es que sigue incomunicado en manos de médicos militares y con un cerco policial estricto a su alrededor. Ninguno de sus amigos han podido llegar a él. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, en su página de Facebook, este martes, la poetisa cubana África Reina denunció que las instalaciones donde se encuentra retenido el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara son más militares que sanitarias. En su mensaje, Reina se une al pedido del movimiento de San Isidro que Alcántara sea puesto en libertad inmediatamente, que le sea respetado su derecho a la comunicación y a la libre movilidad, que le retiren el cerco policial y las cámaras de vigilancia en las inmediaciones de su casa y que le devuelvan las obras de arte confiscadas. La activista cubana también indicó que el aislamiento forzado de Alcántara solo responde a los intereses de la seguridad del Estado. Entre tanto, los opositores Ismael Boris Reñí y Saqueo Báez Guerrero de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, entregaron este martes un recurso de habeas corpus a favor de la exfiscal y activista Yelis Torres Cruz, bajo arresto y acusada de atentado por su agresor, el vocero oficialista Humberto López. El líder de UMPACO, José Daniel Ferrer, compartió en Facebook el documento presentado ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana. El recurso señala que Torres Cruz fue detenida el 10 de mayo cuando acudió a una cita en una unidad de la policía en La Lisa, después que el día anterior intentó interponer una demanda contra López, que la agredió física y verbalmente, tratando de impedir que lo filmara en un video en vivo. El texto dice que se ha expuesto en redes sociales información personal sobre Torres Cruz y se ha justificado la violencia ejercida contra ella por el presentador de la televisión cubana empleado de una institución del Estado. También denuncia que las autoridades no han presentado a la detenida ante un funcionario judicial ni le han dado acceso a un recurso idóneo para recurrir la arbitrariedad de su privación de la libertad. Y activistas del movimiento Opositores por una Nueva República también entregaron un recurso de habeas corpus en favor del opositor Adrián Krunov, quien se encuentra detenido desde el pasado 4 de mayo en la unidad policial de La Picota, en La Habana Vieja. El opositor José Díaz Silva estuvo presente en la entrega de este documento y dio esta información a través de Radio Martí.
Sí, mira, en el día de ayer, martes 11 de mayo, un equipo de abogados de Cubalé nos hizo un habeas corpus para presentárselo al hermano patriota Adrián Curuñado Steven, que desde el día 4 de este mes se encuentra detenido aquí en Picota. Bueno, llegamos allí al Tribunal Popular Provincial, que está aquí en La Habana. Cuando llegamos al sexto oficio, que es la dirección de ahí de ese tribunal donde se entregan los habeas corpus, bueno, nos atendió allí una señora que en esta ocasión la vimos un poco confusa, porque siempre entregamos dos habeas corpus, uno que dejamos en el tribunal y otro que nos lo firman allí como prueba de que nosotros nos llevamos. Bueno, esta señora nos hizo volver a imprimir otro documento. Sabemos que esto lo están haciendo para hostigarle mala vida a los activistas de los derechos humanos, porque ya ellos saben que somos nosotros los que presentamos los habeas corpus. Bueno, esta señora de aquí, al cabo de las dos o tres horas, nos recibió el habeas corpus y nos dijo que teníamos que esperar que nos llamara. De ahí del tribunal este nos fuimos que está a el técnico de la seguridad del Estado, y ahí una capitana nos salió que dice que atiende a la población y nos dice, porque nosotros fuimos interesados porque nos habían dicho que Adrián se encontraba en huelga de hambre. Esta señora nos dice que no, que Adrián se encontraba perfectamente, que de la fiscalía no le había bajado ningún papel todavía, de la fiscalía, a ver, en este momento no se sabe nada de él.
Y el senador por el Estado en la Florida, Marco Rubio, denunció los últimos actos de represión que la seguridad del Estado realizó contra la activista cubana Carolina Barrero. Rubio resaltó en su comunicado en su cuenta de Twitter que Barrero, quien también es promotora cultural, ha sido víctima de agresiones y otras bajezas por parte de la policía política, y cuestionó al gobierno de La Habana al escribir: ¿hasta cuándo tendrán que sufrir las mujeres cubanas estos atropellos? Pregunta. Y el movimiento Damos de Blanco exige al régimen cubano la inmediata liberación de la presa política Aymara Nieto Muñoz, quien cumplió 3 años de encarcelamiento en la prisión de mujeres de Manatí, en Las Tunas, a más de 600 kilómetros de su lugar de residencia en la capital cubana. Precisamente desde allí, Berta Soler, líder de la organización femenina, dio a conocer la petición a Radio Martí.
3 años atrás, cuando salía a participar en misa, fue víctima de una golpiza por parte de una policía uniformada, la cual después el régimen cubano cambió los detalles y quedó Aymara como acusada de atentado hacia esta policía, que fue la que le dio a Aymara. El régimen cubano, no conforme con esto, en el juicio no tomaron en cuenta el testimonio de Micaela Rojilbert, que estuvo presente en el momento que le estaban dando Aymara, y bueno, la sancionaron a 4 años de privación de libertad y por segunda vez llevada a prisión. Sabiendo que tiene 2 niñas menores de 12 años, la tienen un tiempo en la prisión de mujeres en Cuatao. En marzo del 2020 fue trasladada para La Altura, no ha podido ver a su familia, pero no obstante eso, no le han dado la condicional para que ella termine de cumplir su sanción en su casa. Entonces, por lo tanto, esta mujer la han llevado al límite para que esta dama de blanco, el activista Don Paco Aymara Nieto Muñoz, claudique, o que claudiquen sus familiares, y esto no lo han logrado, y entonces no solo sancionan a Aymara, sancionan también a la familia, alejando a Aymara a cumplir prisión a lugares muy distantes de donde vive.
De otra parte, las restricciones con la venta de pan liberado en La Habana incrementará el riesgo de contagio con el COVID-19, dicen en Cuba. La razón no la explica Tomás Cardoso.
El Consejo de Defensa Provincial de La Habana anunció afectaciones en la venta del pan liberado por falta de harina de trigo a partir de esta semana. Sin embargo, habaneros dijeron a Radio Martí que las afectaciones con el pan son mayores que lo anunciado. Ya está racionada la venta del pan liberado, las colas son enormes en medio de la pandemia y hasta con presencia policial. Desde Los Pocitos en Marianao, la activista Aliuska Gómez García señala que ya hace una semana que los cuentapropistas que vendían el pan por los hogares a 35 pesos han desaparecido.
Para poder comprar un pan te escanean el carnet, la policía, las panaderías están militarizadas. Tremendas colas, nos están matando de hambre.
Lucinda González vive en el municipio de La Lisa y está compadecida tras pasar el COVID. Sin medicamentos y ya hay apagones. Y ahora se suma la escasez de pan.
Aquí hay panadería, que hay policía. El cubano que no tiene recursos se alimenta con ese pan, un poco de azúcar y un poco de agua.
En el municipio de Marianao, el periodista Enrique Díaz comenta que ya se conocía de la situación con el pan antes de lo anunciado.
Ahora sacaron este anuncio, pero hace unos días que el pan está en falta.
Ileana Hernández reside en Cojima, La Habana del Este, y apunta que ahora la falta del pan incrementará las dificultades de los cubanos para alimentarse.
Imagínate, aquí mucha gente es lo que tiene para alimentarse porque no tiene 70 pesos para comprar una libra de arroz.
El periodista independiente Vladimir Turró vive en Arroyo Naranjo y destaca que desde hace semanas ya hay irregularidades con el pan.
Ahora estamos en una situación mucho más difícil porque al no haber pan liberado, a partir de este faltante de harina, podríamos encontrarnos con situaciones peores.
Pedro Luis García vive en El Vedado, Plaza de la Revolución, y este martes en su tienda no había el pan por la libreta.
Pues yo fui con la libreta a las 10 de la mañana a la panadería que me toca a mí aquí en El Vedado y no había pan. Estamos atravesando una crisis que vamos vía a la hambruna.
Y desde La Habana Vieja, lugar de residencia de Ariadna Mena, esta concluye que la falta del pan ahora incrementará el riesgo de contagio con el COVID-19.
En la panadería, normalmente hay veces que tú vas a buscar tu pan y te apuntan en una lista porque se acabó el pan cuando había harina. Ahora podemos estar 2-3 días sin llegar el pan de la libreta de abastecimiento y ellos apuntando en una lista.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Hablando del coronavirus, el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAM, reporta otros 13 fallecimientos por COVID-19 en las últimas 24 horas y 1.207 nuevos casos, lo que eleva a 768 la cifra de muertos registrados y a 119.375 el total de contagios. El reporte señala, entre los decesos, el de una recién nacida de 22 años de edad, una recién parida, debo decir, residente del municipio habanero de Marianao, quien fue diagnosticada con el virus durante el embarazo. Según el informe oficial que corresponde al cierre del martes 11 de mayo, permanecían ingresados 23.235 pacientes, de ellos 6.090 casos activos confirmados, 3.493 con síntomas sospechosos y el resto estaba en vigilancia. La Habana sigue reportando el mayor número de contagios, con 674 en la jornada, seguida por Artemisa con 74 y Holguín tiene 61 casos nuevos, entre las provincias con cifras más elevadas. Asimismo, una alta funcionaria de la Unión Europea ha señalado que el bloque está dispuesto a apoyar el acceso a la financiación del sector no estatal en Cuba y la modernización del sistema también educativo. Reporte que llega desde Europa. Vamos a Madrid con Michel Suárez.
En respuesta a la plataforma opositora Cuba Humanista, Bruselas reconoce el potencial del sector privado para la economía cubana en su crítica coyuntura actual. Jacques Cires, coordinador general de la organización, calificó de buena noticia que la Unión Europea esté dispuesta a ayudar a los emprendedores cubanos con acceso a la financiación.
El reto, creemos que está en que la Unión Europea cree los mecanismos para que esa ayuda sea directa al sector privado y no ocurra como ha sucedido con ayudas a la sociedad civil, que ha ido a parar a manos de organizaciones que son dependientes del gobierno cubano.
La carta añade que la Unión Europea está de acuerdo en que la reforma económica debe ir acompañada de una modernización del sistema educativo cubano. Además, menciona la necesidad de la autonomía académica, una cuestión que, según Bruselas, se ha planteado recientemente a las autoridades cubanas.
También es importante el énfasis de la Unión Europea en que Cuba haga una reforma educativa que ponga a la población cubana en sintonía con los cambios del siglo XXI. Y para eso es importante que exista libertad desde el punto de vista académico.
La carta está firmada por Katia Fell, jefa de la División México-América Central y Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior, en respuesta a documentos presentados recientemente por Cuba Humanista sobre la urgente necesidad de reformas económicas y educativas en la isla.
Obviamente la pelota está del lado del gobierno cubano, quien tiene que entender que debe eliminar las trabas legales y burocráticas para que los cubanos puedan emprender de manera libre y autónoma.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 6:15, un vistazo a las Tunas, 33 grados de temperatura, poca nubosidad, vientos a 12 kilómetros por hora. Otras condiciones meteorológicas que registra Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, un amplio centro de altas presiones sobre la región central del Atlántico se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Pero el frente frío débil del sur de Georgia comenzará a moverse hacia el sur muy lentamente, acercándose aquí al sur de la Florida y la zona de los Cayos y provocando un aumento en los nublados y la actividad de chubascos y lluvias para el jueves y el viernes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas que serán más numerosas en las provincias centrales. Las máximas esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Las mínimas para el jueves entre los 24 y los 27. Los vientos serán del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Son las 6:16 y el FBI continúa investigando el ataque cibernético a la infraestructura energética de los Estados Unidos que afectó el suministro de combustible a varias partes del país. La sede de Colonial en el estado de Georgia dijo que restablecerá operaciones en los próximos días. Alejandro Escalona.
Los suministros de gasolina se redujeron aún más en partes de Estados Unidos el martes, cuando el mayor oleoducto del país fue cerrado por quinto día consecutivo tras un ataque de piratas informáticos, lo que ha generado preocupaciones sobre los precios del combustible antes del feriado de Memorial Day o Día de los Caídos a finales de mayo. Colonial Pipeline podría reiniciar parte de sus operaciones a fines de esta semana. El ciberataque la obligó a suspender las operaciones el pasado viernes, lo que dificultó casi la mitad del suministro de combustible de la costa este de Estados Unidos. El ataque subraya la vulnerabilidad a la infraestructura energética de Estados Unidos a los piratas informáticos. El sitio web de Colonial cerró temprano el martes, lo que la compañía con sede en Georgia dijo que es una interrupción temporal del servicio no relacionada con el ataque cibernético. El Departamento Federal de Investigaciones, FBI, entre tanto, acusó del ataque a una banda criminal llamada DarkSide. Se cree que DarkSide tiene su sede en Rusia o Europa del Este, según expertos en cibernética. La embajada de Rusia aquí en Estados Unidos rechazó el martes especulaciones de que Moscú sea responsable del ataque. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que no hay evidencia hasta ahora de que el gobierno ruso esté involucrado, pero de que sí hay pruebas de que los culpables se encuentran en Rusia. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y el Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado la creación del Centro de Programas y Asociación de Prevención, entidad que reemplazaría la Oficina para la Prevención de Violencia y Terrorismo. La nueva dependencia brindará a las comunidades locales las herramientas que necesitan para combatir el terrorismo y la violencia selectiva, dijo el jefe de la Seguridad Nacional, el cubano-americano Alejandro Mayorkas, citado en un comunicado de la agencia federal. Mayorkas también anunció una nueva rama que estará dedicada al terrorismo doméstico dentro de la Oficina de Inteligencia y Análisis. Con un enfoque similar, en marzo pasado, el director del FBI, Christopher Wray, calificó el asalto al Capitolio del 6 de enero de este año como un acto de terrorismo doméstico y alertó de la creciente amenaza que supone la ascendencia de grupos supremacistas en los Estados Unidos. El estado de Nueva York ha decidido habilitar a partir de hoy puestos de inmunización en algunas de las principales estaciones del tren subterráneo. Laura Sepúlveda informa.
Poco más de 17 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 han sido aplicadas en Nueva York, estado con más de 20 millones de habitantes y que por meses fue epicentro de la pandemia. Con la vacuna Johnson & Johnson de una sola dosis, las autoridades esperan inocular a aproximadamente 300 personas diarias en estaciones del metro de la Gran Manzana.
Es terrible porque no solo te invitan a vacunarte, sino que te agradecen por haberte vacunado. Te dan la tarjeta para poder viajar en el metro. Y bueno, y también tengo la tarjeta de vacunación.
Aunque autoridades locales promueven estas jornadas para residentes del estado, Matías es uno de muchos turistas que viajan para recibir la vacuna. E incluso personas indocumentadas dicen tener más confianza en el proceso y en que sus datos no serán compartidos. Dairo, otro turista colombiano, se refiere a los requisitos para recibirla.
Fue muy pronto, gran atención de las personas que están aquí atendiendo en distintos idiomas para todas las personas. Es presentar simplemente un documento que tenga una fotografía y que pruebe quién es cada persona. Y listo, estar dispuesto y ayudar a cambiar el planeta.
Inicialmente, la jornada de vacunación se llevará a cabo en 8 de las principales estaciones del tren en Nueva York, como esta de Grand Central, hasta este domingo 16 de mayo. La iniciativa hace parte de puntos de vacunación emergentes a lo largo y ancho de la ciudad, promoviendo que todos los neoyorquinos la reciban, por lo que si ellos no van a la vacuna, al menos las facilidades de que la reciban llegarán a ellos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El presidente Joe Biden, por su parte, se ha aliado con las empresas de transporte Lyft y Uber para ofrecer viajes gratis a todos los puntos de vacunación del país hasta el 4 de julio, fecha en la que el gobierno quiere que el 70% de la población haya recibido al menos una dosis. Hoy anuncio nuevas medidas para evitar que el transporte sea una barrera. Desde el 24 de mayo al 4 de julio, Lyft y Uber ofrecerán a todo el mundo viajes gratis hacia y desde los puntos de vacunación, declaró el presidente Biden en una reunión virtual con 6 gobernadores de estados, 3 demócratas y 3 republicanos. Y a las 6:22, vistazo al mundo, vamos a Latinoamérica porque la oposición de Venezuela, liderada por Juan Guaidó, propone un acuerdo que conduzca a un proceso de negociación que incluiría el levantamiento progresivo de sanciones, mientras que Nicolás Maduro dice que el líder opositor sencillamente ha quedado aislado. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
Un acuerdo de salvación nacional entre todos los actores políticos venezolanos y la comunidad internacional que incluye la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y con observación internacional fue propuesto por Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países. La propuesta de Guaidó, hecha pública a través de un video divulgado en sus redes sociales el martes, también incluye garantías democráticas para todos los actores políticos, incluyendo al chavismo, la liberación de presos políticos, la entrada masiva de ayuda humanitaria y vacunas contra el COVID-19, así como el compromiso de la comunidad internacional para ofrecer incentivos al gobierno de Nicolás Maduro,
incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones, condicionado, por supuesto, al cumplimiento de estos objetivos fundamentales del acuerdo. Y esto solo será posible si contamos con mayor presión, tanto nacional como internacional.
Maduro reaccionó a la propuesta asegurando que Guaidó quedó aislado y derrotado.
Si él quiere incorporarse a los diálogos que ya están en curso, desarrollándose en todos los temas, bienvenido a que se incorpore a los diálogos que ya existen, no a que se crea que él es el jefe y líder supremo de un país que no lo reconoce.
Consultado por La Voz de América, el politólogo Germán Aponte considera que faltan elementos para que el planteamiento del líder opositor pueda concretarse.
No pasa hasta ahora, hasta los momentos de ser un llamado con buenas intenciones, porque deben darse las condiciones necesarias.
El Consejo Nacional Electoral ratificó el martes que en los próximos meses serán celebradas elecciones regionales y municipales y, entre otras cosas, anunció que ampliarán la veeduría internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, la subsecretaria interina de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Julie Chong, expresó el apoyo del país a los esfuerzos de Juan Guaidó y de la oposición venezolana para restaurar pacíficamente la democracia en ese país a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. A través de Twitter, la alta funcionaria estadounidense dijo que la única solución a esta crisis es un acuerdo integral que conduzca a un resultado democrático que los venezolanos quieren y que también merecen. Asimismo, pasando a Colombia, el presidente Iván Duque ha dicho que las autoridades iniciaron 65 acciones disciplinarias, 27 por abuso de autoridad, 11 por agresión física, 8 por homicidio y 19 por otras conductas. Colombia vive este miércoles una nueva jornada de paro nacional tras 14 días de protestas multitudinarias contra las políticas gubernamentales. El lunes, la primera reunión entre el Comité Nacional del Paro y el gobierno acabó sin que se lograra un acuerdo para poner fin a las manifestaciones. Al menos 42 personas han muerto en las protestas contra el gobierno colombiano desde el 28 de abril. Todos, menos uno, que era miembro de las Fuerzas Armadas, un policía, eran civiles, dijo el martes de la Oficina de la Defensoría del Pueblo. Y una nueva jornada de protesta, reiteramos, en Colombia, mientras el gobierno insiste en este diálogo con los sectores en huelga. Jorge Orellana amplía.
Plantones con música en vivo, marchas y performance en honor a las víctimas del paro nacional son algunas de las actividades programadas para este miércoles en Bogotá, al cumplirse 15 días desde que se reactivó el paro nacional y los bloqueos. Hasta el momento, unos 35 civiles han muerto y 716 personas han resultado heridas durante las protestas. El gobierno colombiano ha propuesto una negociación al Comité del Paro. Así lo dijo el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos.
El gobierno nacional, habiendo analizado y evaluado dichas propuestas, se permite informar que a partir de este momento está en la plena disposición de adelantar una mesa de negociación con el Comité Nacional del Paro para avanzar en los temas de la agenda que acordaremos con el acompañamiento y facilitación de la Iglesia Católica y de las Naciones Unidas.
El presidente de Colombia, Iván Duque, viajó a la ciudad colombiana de Cali, epicentro de las protestas que vive Colombia. El presidente Duque volvió a reiterar su total apoyo a las fuerzas de seguridad de Colombia en medio de la ola de protestas en todo el país.
Nuestra fuerza pública actúa con obediencia absoluta a la Constitución y la ley. Todas las órdenes operativas que se imparten siempre se enmarcan en la garantía de los derechos humanos, y si se presentan violaciones por conductas individuales de miembros de la fuerza pública, estas se judicializan y se investigan.
En tanto, tras las pérdidas por más de $1 billón en comercios, Fenalco pidió a los marchantes salir en paz. Como voceros del comercio formalmente organizado, Fenalco hizo un llamado a los colombianos a que salgan a las calles atendiendo a la convocatoria del paro, pero en forma no violenta y oponiéndose al vandalismo. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y preocupa en Nicaragua la falta de legitimidad de las elecciones generales previstas para el próximo día 7 de noviembre. Contacto desde Managua con Daliana Ocaña.
El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional fue el primer partido político de Nicaragua en inscribir su alianza electoral con miras a los comicios generales convocados para el 7 de noviembre, mientras el tiempo se agota para que la oposición logre inscribir una alianza y los partidos políticos llamados a comandar la unidad se mantienen inflexibles en sus posturas. En este escenario, varios sectores sociales en Nicaragua expresaron su preocupación sobre la falta de legitimidad del proceso electoral y el impacto que tendrá sobre las familias nicaragüenses, la economía, la imagen internacional del país y la oportunidad de dejar atrás la crisis sociopolítica que afecta a la nación. El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, exhortó al gobierno de Nicaragua a reconsiderar sus decisiones para generar confianza en los comicios.
Si hay voluntad, pueden y deben reconsiderarse decisiones recientemente tomadas y reencauzarlas para garantizar árbitros.
En tanto, los empresarios como Álvaro Vargas, vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, dijo a La Voz de América que unas elecciones sin credibilidad, tal como se han propuesto hasta la fecha, darían el golpe de gracia a la economía nacional.
Si vos tenés un proceso electoral que no es legítimo, yo creo que ya la economía que está en agonía en este país sería como el tiro de gracia, pues, o el golpe final.
Los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional y sus aliados aprobaron unas reformas a la ley electoral que anulan observación de los comicios para dar paso a la figura limitada del acompañamiento. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y mucha atención a propósito de las vacunas. También en México hizo noticia, recibió 250.000 vacunas de Pfizer contra el COVID-19. A su turno, Perú también recibió 700.000 vacunas de la firma Pfizer. La Nación Suramericana firmó un contrato por $20 millones con la recientemente firma, y el presidente Francisco Sagasti indicó que se acordó el recibo del inmunizante. El ministro de Salud de ese país, Óscar Ugarte, informó que por la noche arribarán al país las vacunas. Según se consigna en el periódico local La República, el Ejecutivo ya había anticipado que cada semana de mayo se tendrán 700.000 antídotos y en junio el número semanal podría aumentar. Perú firmó un contrato por 20 millones de dosis con la farmacéutica estadounidense y recientemente el presidente Sagasti indicó que se acordó el arribo de 12 millones más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martín Noticias. A las 6:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de información. Gracias por acompañarnos en Radio Martín, edición vespertina. Desde el estudio continúa el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...29 grados en Santiago de Cuba, poca nubosidad, vientos a 10 kilómetros por hora. El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre libertad religiosa en 2020... afirma que el gobierno cubano violó la libertad de religión de manera rutinaria y sistemática. Contacto en Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa para presentar el informe sobre libertad religiosa para el año 2020, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que la libertad religiosa es un derecho humano que está en el corazón de lo que significa ser humano, y recordó que ese derecho está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Religious freedom is not more or less important than the freedom to speak and assemble.
Él dice que la libertad religiosa no es más ni menos importante que la libertad de hablar y reunirse, de participar en la vida política de su país, de vivir libre de tortura o esclavitud. Dice que los derechos humanos son todos interdependientes. La libertad religiosa no puede realizarse plenamente a menos que se respeten otros derechos humanos. Dice que cuando los gobiernos violan el derecho de su pueblo a creer y adorar libremente, ponen en peligro a todos los demás. En el segmento sobre Cuba, el informe dice que el Partido Comunista, a través de su Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia, continuó controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. El reporte del Departamento de Estado menciona que el informe anual de la Organización de Defensa de la Libertad Religiosa, Christian Solidarity Worldwide, concluyó que el gobierno violó la libertad de religión o creencias de manera rutinaria y sistemática mediante detenciones arbitrarias, acusaciones falsas, amenazas y hostigamiento de líderes religiosos y defensores de la libertad religiosa. También se informó que los defensores de la libertad religiosa acusaron al gobierno de seguir restringiendo el derecho de los presos a practicar la religión libremente y que hostigaron y detuvieron a miembros de grupos que abogan por una mayor libertad religiosa y política, incluida la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y el pastor de la Iglesia Apostólica, Alain Toledano. El documento del Departamento de Estado señaló que Christian Solidarity Worldwide informó de 203 casos documentados de violaciones a la libertad de religión en el 2020, en comparación con 260 en el 2019, atribuyendo la disminución a la decisión de las Damas de Blanco de detener su asistencia semanal a la misa católica durante 7 meses debido a la pandemia de COVID-19. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y La Habana concentra desde este miércoles una campaña de inoculación masiva con las dos principales vacunas cubanas contra el COVID, Abdala y Soberana 2, ambas a la espera de su autorización por las autoridades reguladoras. En el primer día comenzaron a administrarse dosis de Abdala en 4 de los 15 municipios de la capital. El estudio comenzó con la aplicación de la primera de las 3 dosis de esta vacuna, la más avanzada en este momento para mayores de 60 años. Como ellos, miles han hecho cola para inmunizaciones en los más de 400 consultorios que tienen marcado el objetivo de inocular a un promedio de un centenar de personas cada día y a los que acudieron tropas de refuerzo de médicos y personal sanitario en Cuba. El periodista independiente Esteban Rodríguez continúa sin tener contacto con su familia desde que fue arrestado el 30 de abril por manifestarse pacíficamente en la calle Obispo en La Habana Vieja, dijo a Radio Martí su esposa Zuleidis Gómez. Gómez afirmó que el lunes se dirigió a Villa Marista, centro de operaciones de la seguridad del Estado, en donde su esposa permanece detenido y solo pudo hacerle llegar una bolsa de artículos de aseo.
Continúo igual todo. El aseo sí se lo permitieron pasar antier, pero no me dejaron verlo. Están bajo investigación, hay que esperar. Me dijeron que el abogado es el que me va a decir si cuándo podría ir de nuevo a llevar aseo o algo. Están preparando para presentar un cambio de medida.
Allí permanece su esposo detenido. Esteban Rodríguez fue arrestado cuando participaba en una manifestación pacífica junto a una decena de activistas para exigir ver al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien en ese momento estaba solo en su casa, a pocas cuadras de allí, en huelga de hambre y sed en protesta contra la represión. Y el 11 de mayo se cumplió el segundo aniversario de la Marcha Independiente por los Derechos de la Comunidad LGTBIQ en La Habana. Activistas criticaron la decisión de someter a referendo, a través del Código de la Familia, la legalización del matrimonio igualitario y otras demandas de ese colectivo poblacional. Yolanda Huerga amplía.
Activistas de la comunidad LGTBIQ cubana reiteraron su pedido de que se legalicen los matrimonios entre personas del mismo sexo sin someter la aprobación a un referendo, como argumentan las autoridades. El anteproyecto de Código de la Familia será presentado en julio, sometido a consulta popular y luego votado en referendo vinculante.
Por supuesto que llevar a referendo cualquier tipo de derecho, no solamente el matrimonio igualitario, es discriminatorio, incluso viola hasta la propia constitución cubana.
Indicó desde la capital matancera el activista e influencer Hansel Moreno.
En caso de no salir aprobado el matrimonio igualitario, por ejemplo, estarían discriminando a la comunidad LGBT. Estamos hablando de minorías sexuales históricamente discriminadas, marginadas, incluso desde la misma institucionalidad.
Directivos del Centro de Educación Sexual, CENESET, han hablado sobre los desacuerdos que persisten acerca de los derechos de las personas homosexuales con relación al matrimonio y la adopción, y la existencia de convencionalismos que dificultarían el disfrute pleno de los derechos de las personas con sexualidades no hegemónicas.
Los mitos, los prejuicios y los estereotipos no son los grandes obstáculos que enfrenta la comunidad LGBTI en Cuba. Hay muchos mayores problemas, como son la falta de interés, el burocratismo, la demora en nuestras demandas por parte del gobierno y de las instituciones.
Puntualizó desde La Habana la mujer trans, actriz, presentadora y activista por los derechos LGBTIQ, Kirian Gutiérrez Pérez.
La pretensión de llevar a referéndum leyes sobre los derechos humanos, sobre los derechos de las personas LGBTI, como el Código de Familia que se está gestando en este momento, llevar a referéndum el matrimonio igualitario, una ley de identidad de género, la reproducción asistida. Eso sí son grandes obstáculos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, junto a Lourdes Esquivel, visitaron Centro Habana y Habana Vieja para solidarizarse con algunas damas enfermas y con familiares de activistas que han sido detenidos recientemente, publicó Soler en su página de Facebook. Según indicó en su comunicado, las damas visitaron las casas de Marieta Martínez Aguilera, Jacqueline Heredia Morales, June Cairo, Zuleidis Gómez Cepero, esposa del periodista independiente Esteban Rodríguez, que está detenido por la seguridad del Estado. En su encuentro con Gómez Cepero, se interesaron por la situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en el hospital Calixto García. Soler también dijo que en su recorrido se encontraron con cuatro activistas, Ismael Boris Reñí, de la Unión Patriótica de Cuba, y tres integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República, incluyendo a su líder José Díaz Silva. Al concluir el mensaje, Soler resaltó las palabras «Todo por Cuba libre, patria y vida». Y un artículo publicado por el periódico digital independiente cubano 14 y medio aborda el histórico mal rendimiento alcanzado por la zafra azucarera actual. Catástrofe en la industria azucarera cubana. Los resultados provisionales de la zafra de este año son peores de lo esperado y la producción toca suelo, dice 14 y medio, fundamentado en sus conclusiones en cifras brindadas por los medios estatales. Con apenas 816 mil toneladas de azúcar, el 68% de las 1.2 millones previstas, la isla obtiene el peor dato desde 1908, dice el periódico digital. Las razones tienen datos muy precisos. El 57% se atribuye a la falta de combustible, 25% a roturas de la maquinaria y el transporte, un 7% a las industriales. El resto se atribuye a la humedad de los campos, un 9%, y al COVID-19, un 2%, según apunta el periódico. Pero ante este escenario, 14 y medio señala lo incongruente que resulta concluir que hizo Radio Cadena Agramonte en una nota titulada Zafra Azucarera en Cuba, que recibe impactos negativos del bloqueo de Estados Unidos, como responsable por el descalabro azucarero actual, dice que es el embargo de los Estados Unidos contra el gobierno cubano. Y una azucarera presentó a propósito una demanda contra el conglomerado azucarero de la familia Fanjul por el envío del producto elaborado en Cuba al Reino Unido y amparada en una ley que considera como tráfico de actividades con bienes confiscados tras la Revolución de 1959. El proceso fue presentado el 2 de mayo en un tribunal de Miami por Francisco Sugar Company, una empresa fundada en 1829 en New Jersey, cuyos dueños también son de origen cubano y sufrieron la expropiación de sus tierras en Guayabal. La denuncia en contra de ASR Group International, refinería de Alfonso Fanjul y sus hermanos exiliados en Estados Unidos. ASR violó la Hans Burton al comprar azúcar de caña cultivada en Francisco y exportar ese azúcar desde Guayabal a la refinería de ASR en Londres, detalla la demanda a la cual tuvo acceso la agencia EFE. A las 6:41, vistazo a Guantánamo, 31 grados, la temperatura, despejado, brilla el sol, vientos a 12 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha dicho que Nicaragua se encamina a la peor elección posible debido a la falta de garantías para celebrar un proceso libre, justo y transparente en las elecciones venideras. Desde Washington, Michelle Sague informa.
A través de las redes sociales, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunció la promoción de un acuerdo de salvación nacional entre las fuerzas democráticas para avanzar en una negociación que permita celebrar elecciones y el ingreso a Venezuela de vacunas y ayuda humanitaria.
En una reunión del Consejo Permanente de la OEA para abordar la situación en Nicaragua, Almagro dijo que el país sigue inmerso en una grave situación.
Nicaragua se encamina a tener la peor elección posible. El diagnóstico sobre Nicaragua, este proceso electoral, no es auspicioso. El país sigue inmerso en una grave situación de falta de democracia, violaciones de los derechos humanos, desinstitucionalización y crisis social, agravada por las consecuencias de la emergencia sanitaria del COVID-19.
Almagro reiteró su preocupación por el nombramiento de 10 nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral, la mayoría de ellos sandinistas, y que se encargarán de supervisar los comicios del 7 de noviembre, en los que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva. También expresó su rechazo a las reformas electorales suscritas por la Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría oficialista, que obstaculizan la presentación de candidatos contrarios a Ortega.
Detrás de esta iniciativa existe un claro intento de consolidar el control del total del proceso electoral, mediante la supresión, limitación y restricción de voces disidentes.
Por su parte, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, dijo que su país rechaza y condena lo que denominó la injerencia y la continuidad de la intervención en los asuntos internos de Nicaragua desde la OEA, y dijo que su país exige el respeto a su soberanía y autodeterminación. Las elecciones de Nicaragua en noviembre serán las primeras que celebra el país después de una ola de manifestaciones en el 2018 que comenzaron por unas reformas en el Seguro Social y desembocaron en protestas contra el gobierno, con cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de miles de nicaragüenses en el exilio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Jurado Nacional de Elecciones de Perú ha exhortado a los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori para que lleguen a un acuerdo y realicen los debates presidenciales de cara a la segunda vuelta electoral del próximo 6 de junio. Jorge Orellana informa.
El diálogo entre Perú Libre y Fuerza Popular permanece entrampado debido a la cantidad de debates presidenciales que pide cada uno. Perú Libre solicita que se realicen 2 debates, mientras que Fuerza Popular propone que sean 4. Hace más de 2 semanas se iniciaron los diálogos entre las 2 agrupaciones. El Jurado Nacional de Elecciones desea concretar la realización de los debates con miras a la segunda vuelta electoral. La Junta Nacional de Elecciones del Perú mantiene la posición que los debates de cara a las elecciones del 6 de junio sean en las fechas tentativas del 23 y 30 de mayo. La candidata de Perú Posible, Keiko Fujimori, dijo:
¡Salud! Al señor Pedro Castillo, que después de poner tantas excusas, Finalmente tuve que venir hasta aquí para poder hacer un intercambio de ideas. Él propuso que estemos aquí como primer requisito para los siguientes 4 debates del Jurado Nacional de Elecciones. Así es que este es el primer encuentro de 4 más que espero nos podamos ver.
A pocas semanas de las elecciones presidenciales en Perú, la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo suscribieron la proclama ciudadana en la que se comprometieron a respetar los resultados del próximo 6 de junio. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Pasando a Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó propuso reanudar las negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro para pedir un cronograma de elecciones, incluida una votación presidencial a cambio del levantamiento progresivo de las sanciones internacionales contra el país suramericano.
Venezuela necesita un acuerdo de salvación nacional, acuerdo que debe darse entre las fuerzas democráticas representadas por el gobierno interino, la Asamblea Nacional, la Plataforma Unitaria, los actores que conforman y sostienen al régimen y la comunidad internacional. El compromiso de la comunidad internacional para lograr esta recuperación y ofrecer incentivos al régimen, incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones, condicionado, por supuesto, al cumplimiento de estos objetivos fundamentales del acuerdo. Buscarán dividirnos convocando elecciones regionales y municipales, plantearnos un falso dilema, que con este impuesto CNE, que no reconocemos y que hoy controlan, ese escenario nos debe encontrar unidos. Pero conspirar con la dictadura para legitimarse mutuamente como tiranía y oposición leal a esa tiranía no conduce a la libertad, sino a la sumisión y a la normalización de la peor tragedia que ha vivido nuestro país.
Diversas reacciones han surgido en Honduras luego del pedido de donación de vacunas a El Salvador presentada por 7 alcaldes del país. En Tegucigalpa, las reacciones y la historia con Óscar Ortiz.
Diversas reacciones surgieron luego de la respuesta afirmativa del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para la donación de vacunas contra el COVID-19 luego de una solicitud presentada por alcaldes de 7 departamentos de Honduras y que luego de la petición realizada a través de redes sociales, marcando un hecho sin precedentes, motivó a una reunión del mandatario salvadoreño con los alcaldes en ese país. Los ediles solicitantes argumentaron que la situación de la pandemia en sus municipios es insostenible. Advirtieron que incluso los triajes ya ni siquiera funcionan, por lo que el gobierno se muestra incapaz de conseguir vacunas. Para el analista Nelson Ávila, esta petición se genera en una desconfianza social hacia el gobierno de Juan Orlando Hernández.
Primera, la ineficiencia absoluta de un gobierno que en plena pandemia se le olvidó que eso debe ser determinado por la ciencia. Eso por un lado. El segundo demuestra más bien lo contrario de la eficiencia en otro gobierno.
Asimismo, la Asociación de Municipios de Honduras, que aglutina al resto de las 298 municipios del país, reafirmaron su deseo también de ser parte de esta solicitud. Y la diputada opositora Alejandrina Gutiérrez del partido PINU aseguró que este es el resultado de una falta de credibilidad gubernamental.
Este gobierno ha manejado muy mal todo este tema de la pandemia desde principio hasta fin. Después con los hospitales, que todo el mundo ya sabe, y finalmente no fueron capaces ni siquiera de poder comprar la vacuna.
Por su parte, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández agradeció la gestión de los alcaldes y la respuesta del gobierno salvadoreño, mientras la Agencia de Regulación Sanitaria en Honduras anunció que las vacunas que serán donadas por El Salvador deben pasar por todas las regulaciones de certificación. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y en El Salvador se recibe la visita de un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos en medio de una persistente crisis político-institucional. Vamos a San Salvador, Neri Mabel Reyes amplía.
El enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte Centroamericano, Ricardo Zúñiga, sostuvo una reunión con miembros del nuevo Congreso de El Salvador durante el primer día de su segunda visita al país y fue un encuentro en medio de un marcado hermetismo por las repercusiones de las acciones que tomó el Poder Legislativo en relación al Poder Judicial. La reunión privada se llevó a cabo en el Congreso Nacional y fue parte del inicio de la agenda de Zúñiga, que dialogó con miembros de la Junta Directiva, la Jefa de Operaciones y Gabinete de Gobierno salvadoreño, Nariño, Carolina Recinos, dijo que esta es la oportunidad para que el funcionario estadounidense conozca la posición oficial sobre la situación política institucional del país, que se complicó a partir de la destitución de 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General.
Vamos a tener la oportunidad de darle la versión del gobierno de lo que ha sucedido, una versión que está dentro del marco de la ley, que está dentro del marco de la Constitución.
Entre tanto, Celia Medrano, integrante de la organización Cristosal, que es una colaboración de proyectos de derechos humanos entre Estados Unidos y El Salvador, considera
como un esfuerzo de Estados Unidos por evitar tomar medidas y represalias que incluso pudiesen afectar a salvadoreños y salvadoreñas que reciben remesas.
En tanto, crece la expectativa por otros encuentros que sostendrá Ricardo Zúñiga en El Salvador. En abril pasado realizó la primera visita y se reunió por separado con la canciller de la República y con el destituido exfiscal Raúl Melara, además de representantes de diferentes sectores del país. Nerima Vilreyes, Voz de América, El Salvador.
Y casi el 40% de todas las muertes por COVID-19 registradas la semana pasada ocurrieron en América, y casi el 80% de las unidades de cuidados intensivos de la región están llenas de pacientes que padecen la enfermedad, dijo la Organización Panamericana de la Salud. El dato es una clara señal de que los contagios están lejos de estar controlados en la región, advierte la directora de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. Esto en una conferencia de prensa transmitida por Internet. La variante del COVID, la B1617, predominante en la India, se ha detectado en 6 países del continente y a la OPS le preocupa que sea altamente transmisible, dijo el gerente del incidente para COVID-19, Silvalin Adigieri. A las 6:51 estamos ya dándole un vistazo al mundo con otras noticias. Estados Unidos junto a Rusia encabezan un grupo que busca frenar los ataques entre Israel y los palestinos para intentar reducir la espiral de violencia que deja decenas de muertos y cientos de heridos en la zona de la Franja de Gaza.
Rusia pidió el miércoles una reunión urgente del Cuarteto para Oriente Medio con el objetivo de apaciguar las agresiones entre Israel y los palestinos. La tarea más urgente es convocar al Cuarteto de Mediadores Internacionales, Rusia, Estados Unidos, la ONU y la Unión Europea. Ante la situación en Israel y la Franja de Gaza, el Consejo de Seguridad de la ONU se volvió a reunir el miércoles, pero Estados Unidos volvió a bloquear una declaración sobre el conflicto. En cambio, anunció que enviará un emisario a Oriente Medio en nombre del presidente Joe Biden. Le pedí al subsecretario adjunto de Estado, Hadi Amr, que vaya a la región de inmediato para reunirse con los líderes israelíes y palestinos. Aportará su década de experiencia y, en particular, instará en mi nombre y en el del presidente Biden a una reducción de la violencia. Estados Unidos es el principal aliado de Israel. En los últimos días se han lanzado más de 1,000 cohetes desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí y el Estado hebreo ha bombardeado las zonas palestinas. Los ataques con cohetes y bombas dejan decenas de muertos, incluyendo niños y cientos de heridos.
Y es que el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió esta mañana a puerta cerrada para abordar la escalada de la tensión entre israelíes y palestinos. La sesión fue anunciada por China, que este mes ocupa la presidencia de turno del órgano, y se celebró desde las 9 de la mañana, hora de Nueva York. La reunión fue la segunda del Consejo que dedica esta semana a la crisis de Oriente Medio, tras la que celebró el lunes también a puerta cerrada y en la que recibió un informe de la situación por parte del enviado para la región. A través de Twitter, Wendland advirtió que la actual escalada va rumbo a acabar con una guerra a gran escala, por lo que pidió a los líderes de ambos bandos contención urgente. En la reunión de lunes, el organismo de 15 miembros no pudo alcanzar el consenso necesario para una declaración conjunta. De otra parte, el Papa Francisco en el Vaticano confesó que estaba feliz de volver hoy a estar cara a cara con los fieles durante la primera audiencia general con público que celebra en 6 meses.
El Papa Francisco se reencontró con sus fieles. El Sumo Pontífice celebró el miércoles la primera audiencia general con público en 6 meses.
Sono contento de riprendere.
Estoy feliz de retomar este encuentro cara a cara. Porque les digo una cosa, no es agradable hablar ante la nada o ante una cámara.
Al niente, a una cámara, non è bello.
El Papa tuvo que suspender las audiencias generales de los miércoles con fieles por la pandemia de coronavirus que azotó a Italia desde el año pasado y optó por celebrarlas por video desde la biblioteca del Palacio Pontificio. En septiembre y octubre pasado volvió a realizarlas con público, pero desde el patio interno, con una multitud limitada de 500 personas, pero tuvo que suspenderlas de nuevo por la segunda ola de contagios.
Y bajo la orden del Kremlin, la embajada de los Estados Unidos dejó de emplear a rusos, lo que obligó a la representación estadounidense a reducir su personal consular en un 75% y a limitar muchos de sus servicios. La agencia de prensa asociada dice que la orden que entró en vigencia este miércoles lleva la relación entre Estados Unidos y Rusia a un fuerte deterioro a nivel intensamente personal. Agrega que debido a los recortes, la embajada solamente puede ofrecer servicios muy limitados, como la consideración de solicitudes de visa, de vida o muerte. Y a las 6:55, quieto, en primera ya están los deportes aquí. ¿Qué ha pasado en el mundo fascinante? Eso nos lo cuenta el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Continúa el final de foto en la Liga Española de Fútbol. Esta tarde, el actual puntero Atlético Madrid derrotó 2-1 en la capital española a la Real Sociedad de San Sebastián, mientras que el Sevilla derrotó 1-0 al Valencia. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que el Atlético de Madrid, que ha estado al frente de la liga desde prácticamente la segunda semana de la temporada, ahora tiene una ventaja de 4 puntos sobre el Barcelona. Claro, el Real Madrid todavía tiene que jugar mañana porque ha jugado un partido menos, ¿ok? Y mañana juega contra el Granada. Sería la jornada número 36, la antepenúltima. Si el Real Madrid gana mañana, continuaría a solo 2 puntos del primer lugar del Atlético, el Barcelona a 4 y el Sevilla a 6. El Sevilla, matemáticamente, en la contienda todavía, pero un empate más del Atlético Madrid y ya noquearía al Sevilla fuera de la contienda. Así que todavía tenemos 4 equipos con solamente 2 jornadas restantes en la Liga Española. Final de foto, por primera vez en una generación que tenemos a más de 2 equipos compitiendo en las últimas 2 jornadas. En el béisbol de las Grandes Ligas tenemos ya varios resultados finales en la jornada de hoy. Los Padres de San Diego derrotaron a los Rockies de Colorado 5-3 en el primer partido de una doble jornada, mientras que los Indios de Cleveland tuvieron que acudir a extra innings para vencer a los Cachorritos de Chicago 2-1. Cincinnati también acudió a extra innings para derrotar a los Piratas de Pittsburgh 5-1. Los Mets derrotaron a los Orioles de Baltimore 7-1 en tiempo reglamentario. Y ya comenzaron otros 3 partidos, o están a punto de comenzar. Los Yankees contra los Tampa Bay Rays a las 7:05, Toronto en Atlanta, Kansas City en Detroit, Filadelfia versus Washington. El segundo partido de una doble cartelera entre San Diego y Colorado. Los Cardenales de San Luis versus Cerveceros a las 7:40, Angelinos versus Houston a las 8, también Minnesota contra los Medias Blancas de Chicago, y Miami contra Arizona, ese partido a las 9:40. Quería rapidito, yo sé que lo tocamos brevemente ayer a las 10:25, recalcar que anoche los peloteros cubanos brillaron en la victoria de los Medias Blancas de Chicago, y te vamos a hablar de eso en el Duro y Sin Guantes, contra los Mellizos de Minnesota 9-3, Yasmani Grandal con un cuadrangular de 3 carreras, José Abreu con 2 impulsadas, 3 anotadas y 2 hits, Joan Moncada con un boleto negociado y 1 carrera anotada. Así que los cubanos, incluyendo el jonrón número 7 de José Pito Abreu, le dieron anoche la victoria a los Medias Blancas sobre los Mellizos de Minnesota. Y también vamos a hablar de todo lo que hicieron los cubanos en la jornada de anoche y de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, así como el baloncesto profesional de la NBA, que también estamos ya a punto de comenzar la postemporada y estamos ya todo el mundo tratando de clasificar a los playoffs. Hoy hay pocos partidos: Washington en Atlanta, San Antonio versus Brooklyn, los Celtics de Boston versus Cleveland a las 8, Nueva Orleans en Dallas, Portland versus Utah y los Lakers en casa contra Houston. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión informativa con todo este compendio de noticias que usted también puede escuchar, puede leer, puede aprovechar a través de Facebook, Radio Televisión Martí en Facebook. Desde el estudio ya estuvo el ingeniero Juan Pendaza, la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invito para que nos acompañen, si son tan amables, a nuestra próxima cita informativa, 10 de la noche, hora del Este. A todos, gracias. No se retiren. Vienen los deportes.